Buenas noches, amigos. Bueno, es un placer enorme estar aquí con ustedes en una noche especial, una reunión del Club y Más de Río Revuelto, distinta, única, realmente una experiencia que nunca antes nos habíamos dado la oportunidad de disfrutar. Y esto tiene que ver con que nuestro gran amigo Carlos Lavandino está de viaje por Europa, está recorriendo España desde hace un par de semanas. Estuvo en Madrid, en Barcelona, ahora volvió a Madrid. Y lo extraordinario de esta noche es que vamos a tener la ocasión de, en vivo, en directo, siendo casi las 3 de la mañana en Madrid, poder dialogar con él, poder compartir impresiones de su viaje, de su experimento cultural. Para nosotros, hablar de Europa es algo que desde la perspectiva de la crítica cultural es muy inspirador, y si a esto le sumamos la prosa filosa, la calidad narrativa de Char desde Europa, creo que va a ser el condimento ideal para una reunión inolvidable. Así que antes de arrancar con la introducción de Char desde Madrid, quiero agradecer especialmente a Pau todo el esfuerzo que hizo para que podamos estar escuchándonos en este momento, a todos por supuesto los que colaboraron en la producción de la reunión. Así que lo último, antes de sí cederle a Char, es pedirles encarecidamente esto de que hablemos pausadamente, levantemos la mano, no nos pisemos, así podemos intercambiar de manera fluida con nuestro amigo. Hola Char, ¿cómo estás?
Buenas noches, Babu, buenas noches a todos. Estoy realmente muy contento de estar acá, siendo las 3 menos cuarto de la mañana en Madrid, de un día frío, de un día por momentos con lluvia, molesto para transitar las calles, pero bueno, realmente es una gran satisfacción. Es una noche histórica del Club y Más, poder tender un puente de diálogo, de discusión entre Buenos Aires y los distintos lugares en donde van pasando las cosas, cosas realmente impactantes, trascendentes, y que como siempre tratamos de constituir como insumo para la construcción de nuestras vidas y de nuestros proyectos. Así que nada, espero que podamos, y les pido especialmente que tengamos una reunión dentro de las posibilidades técnicas, con toda la interacción posible. Hay muchas, pero muchas cosas para contar, para hablar, pero yo necesito que ustedes vayan guiando y orientando las distintas cuestiones que se pueden ir trabajando, porque es realmente interesante y nutritivo. Obviamente que vamos a tener que ordenarnos para que no se agolpen las distintas urgencias temáticas. Pero bueno, obviamente es realmente muy, muy importante para mí transmitirle un conjunto de sensaciones, de postales que en algún punto venimos trabajando o venimos presuponiendo o hipotetizando en lo que es nuestro trabajo de análisis cultural permanente, pero lo lindo de esto es que siempre te deja un margen de sorpresa, de, por momentos hasta de incredulidad, para contemplar lo que está pasando con ribetes realmente insólitos. Si a ustedes les parece, voy a hacer una especie de puesta inicial en donde quiero recorrer algunos de los puntos que tengo pautados para esta noche. No todos, porque espero que después con el desarrollo de la discusión van a ir surgiendo y los vamos a ir trabajando. Pero como para no marearlos, me gustaría irles planteando algunas cosas como para que ustedes vayan teniendo en cuenta, y vamos armando un ida y vuelta también de discusión y de posicionamiento juntos, ¿no? Primero quiero decirles que estar acá en una crisis que para buena parte de los europeos, en la lectura que ellos hacen, es la crisis más importante que les ha tocado vivir desde la refundación prácticamente de Europa en la posguerra, es para nosotros un tester, una especie de sacudón de lo que es una caja negra cultural, y a través de la crisis poder adivinar algunos de los mecanismos, algunos de los funcionamientos que están ocultos por determinadas razones, están ocultos en esa lógica de caja negra. Y la crisis es un momento de extraordinaria posibilidad para, a través de cómo se manifiesta la crisis, poder detectar esos mecanismos que están ocultos. Hay algo que contribuye con esto, que es que la gente aquí es muy agradable, es muy accesible, se presta con mucha facilidad al diálogo en la calle. Yo he hecho hasta el momento 25 entrevistas, fundamentalmente a gente joven, y más allá de eso he hablado fuera de las entrevistas con otra gente, pero les digo que España es un ámbito que se muestra como muy permeable en principio al diálogo. En la televisión inclusive hay muchos programas de debate, o sea, que son de discusión, me llamaba mucho la atención eso, de discusión de distintas cosas, ¿no? Como que la forma del debate, del diálogo, no les ajena a una sociedad que parecería que hasta disfruta de poner en términos del habla y de la interacción con otros algunas de estas cuestiones. Así que, en principio, les digo que ha sido una experiencia muy interesante, muy agradable poder hablar aquí con gente de lo más variada. Y a partir de esa franqueza, de esa transparencia, de esa falta de dificultad para nada, para plantear lo que cada uno va viviendo como su sensación de la crisis, se va generando un mapa que inclusive es más escalofriante aún, porque uno puede observar el contraste entre ese carácter afable, esa cosa accesible, cada vez quizás menos familiar para lo que es una cultura argentina, muchas veces con ribetes violentos, con antisociales. Bueno, acá no es así, y quizás lo choqueante es que qué es lo que se esconde detrás de esa accesibilidad, ¿no? Las cosas, las ideas, los conceptos, las estructuras que uno va observando a través de esa transparencia, de ese espíritu cristalino. ¿Ustedes me están escuchando bien?
Perfección.
Bárbaro. Bueno, quiero decirles que yo a través de lo que fue el adelanto traté de plantear algunos ejes que me gustaría ir recorriendo, pero hay una estructura de muchos episodios, muchas cosas para contar, que trascienden esa línea, pero me gustaría primero plantearles un concepto, una especie de estructura de ideas, como para ir trabajando y ordenando las distintas anécdotas y las distintas cosas concretas que podamos charlar. Primero quiero decirles que lo que más llama la atención en un discurso es una euforia, una exaltación prácticamente sin fisuras de lo que es un discurso totalmente materialista, ya sea hacia lo que es la izquierda o hacia lo que es la derecha. Y hablo en estos términos poco comunes para mí, de izquierda y derecha, porque parecería que como que la sociedad española en ese sentido mantiene una estructura bastante clásica de una separación, un posicionamiento con respecto a lo ideológico. Como que uno ve, a diferencia de lo que es, para que ustedes puedan hacer una comparación, a diferencia de lo que es Argentina, en España hay como una, hay muchas fracturas. Hay fracturas entre las distintas generaciones, hay fracturas entre los distintos barrios, entre las distintas subculturas. Hay como un dislocamiento que ha preservado bolsones ideológicos y conceptuales que quizás para lo que es un parámetro argentino llama un poco la atención. Yo en este momento estoy transmitiendo desde un hotel formidable ubicado en un barrio muy coqueto que se llama Salamanca, y es notorio ver cuando uno se desplaza a lo largo de lo que son las distintas zonas de Madrid, y he caminado muchísimo en muchísimas zonas de Madrid y de Barcelona, cómo las diferencias son bastante abruptas, cómo en ese sentido es una sociedad bastante fragmentada y especializada, digamos. Pero el materialismo hermana estas divisiones, y tenemos un concepto extremo, digamos, de conceptualizar todo a través de lo que es una crisis económico-financiera. Es decir, es muy raro encontrar a alguien que haga ya no una lectura cultural, que sería casi una algo totalmente disparatado acá, sino algo que, aunque sea trascienda un poquito lo económico-financiero, quizás lo político, realmente acá los diagnósticos que se hacen son bastante esquemáticos respecto de la crisis, y tienen que ver con entender que hay un problema fundamentalmente económico y financiero. Lo interesante de esto es que, y cabe preguntarse por qué se produce esta sincronía entre los discursos de estos nichos o de estos sectores que, como les decía antes, son ideológicamente aparentemente contrapuestos. Y acá es donde quiero empezar a intentar esbozar una estructura de ideas que yo definiría como una monstruosa atrofia cultural, es decir, una instauración de un lenguaje para especificar en qué consiste la crisis, en qué consiste no solo la crisis, sino en la vida misma, que está definido por un conjunto de elementos que yo después fui incorporando a las entrevistas a través de nuevas preguntas, y que van formando como una red, van formando como una red de ideas que tiene en el economicismo a ultranza como un parámetro ideológico de lectura de la realidad. Fíjense, el concepto, la frase estado de bienestar. En realidad, uno cuando observa estos fenómenos se da cuenta que no es casual que haya semejante usurpación del territorio de lo que es un concepto como el bienestar, puesto en términos exclusivos de un conjunto de prestaciones y un diseño social y económico por parte del Estado. Es decir, acá se habla del estado de bienestar, que curiosamente es lo que está en crisis aguda, habría que empezar a cuestionar este tema de las palabras, de qué significa, qué impacto tiene que no solo que se caiga el Estado, sino que lo más grave es que bienestar haya realmente sido entendido como un conjunto de prestaciones de servicios bastante elementales dados al ciudadano. Entonces, ahí uno empieza a tomar en toda su dimensión lo que significa realmente la frase Estado de Bienestar. Acá en Europa, Estado de Bienestar es un posicionamiento filosófico que delimita claramente qué es el bienestar. Y al delimitar qué es el bienestar, estás delimitando qué es el hombre y cuáles son las variabilidades. A partir de ahí tenemos un conjunto de conceptos en red, como les decía, que se manifiestan y se retroalimentan unos a otros. Es decir, a partir de este economicismo, lo que surge es una proyectualidad de vida totalmente plana. Si hace 10 o 15 años, cuando empezamos a preguntarles a todos, ¿cuál es tu proyecto de vida? La respuesta era un proyecto de vida clásico, que ya hemos harto discutido en Río Revuelto. Ahora hay una novedad, hay algo muy llamativo, ¿no? Y que tenemos que tratar de interpretar críticamente, que es que ya la respuesta no es el proyecto de vida clásico desarrollado nominalmente, sino que la respuesta que más abunda es: no tengo proyecto de vida, no hay, no tengo proyecto de vida, no tengo idea. Es realmente impresionante ver cómo ha cambiado en Europa esta respuesta, cómo al proyecto de vida clásico ahora nos sucede un proyecto de vida que podríamos decir nulo, que por supuesto que termina transformándose en el proyecto de vida clásico, pero a través de una nueva nominalidad, y una nominalidad que no va a ser casual, y vamos a tener que explicar por qué se pasa de una nominalización de un proyecto de vida estructurado en lo tradicional a un proyecto de vida nulo, a un proyecto en donde inclusive las respuestas van, y esto yo el jueves que viene les voy a hacer una pregunta. El proyecto de vida oscila hoy por hoy entre lo nulo y respuestas de una banalización de la pregunta, como diciendo, bueno, mi proyecto de vida es terminar la carrera, mi proyecto de vida es conseguir un trabajo. Ese es el cariz de las respuestas que uno obtiene por abrumadora mayoría. Entonces, acá tenemos un segundo aspecto de esta red que les quiero plantear. Es una red que va a ser de cinco ejes, de cinco conceptos, que todos los rodean al diagnóstico de atrofia acultural. Por un lado, les decía, el economicismo como parámetro ideológico, la proyectualidad plana, entre plana y nula, desde el punto de vista de la configuración proyectiva. Después tenemos un problema que nosotros ya venimos trabajando mucho, que es una manifestación lisa y llana del carácter evasivo en lo emocional, es decir, en lo emocional, en el casillero emocional, vemos una confesa e irreverente defensa de lo defensivo, de lo evasivo, de todo lo que sea recorte, de todo lo que sea minimalismo, de todo lo que sea bajar la complejidad. Bueno, está claro, hay realmente algunos segmentos de las entrevistas que son, yo diría, conmovedores al respecto. Así que desde el punto de vista emocional tenemos un descriptor evasivo. Desde el punto de vista operativo tenemos el concepto de la inaplicabilidad de los diagnósticos. Es decir, cuando una persona se pone a, o se la insta a hacer un análisis de la realidad, esta persona hace una descripción de la crisis. Dice, estamos en crisis por esto, esto y esto. Como les decía antes, son descriptores económicos, materialistas. Pero miren qué interesante, cuando ya promediando las entrevistas, yo introduje una nueva pregunta que tenía que ver con ¿qué es lo que aprendiste de la crisis y qué es lo que te cambió en tu estrategia? Es decir, ¿qué es lo que podés aplicar que te enseñó la crisis en la maniobra de tu proyecto, digamos? Y lo interesante es que hay una inaplicabilidad total, ¿no? Es decir, no hay una moraleja o una extracción de un aprendizaje operativo concreto de la crisis. El ciudadano, el individuo, por un lado conceptualiza la crisis de una manera que lo condena a no poder hacer una bajada significativa en su operacionalización. Es decir, puede decir, tal crisis pasa esto, pasa aquello, tiene la culpa de los bancos, los políticos o quien sea, o tiene que haber más trabajo y demás. Y cuando yo les pregunto, bueno, y aún en tu vida personal, ¿qué te cambia la crisis? ¿Qué cambiaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estrategia sumaste? ¿O qué estrategia desactivaste? No me pueden responder a lo concreto. Obviamente que muchos me dicen, y yo se los descarto y los insto a que me hacen algo más que eso, bueno, que ahora se cuidan más con los gastos o que van a confiar menos en los bancos. Pero lo que llama mucho la atención es que ociosamente esta manera de ver las cosas, este paraguas cultural siniestro, lo que te garantiza es que no te sirve, no podés obtener este tipo de lecturas una aplicabilidad concreta en tu vida. Había algo muy interesante, por ejemplo, una de las chicas me respondía, bueno, aprendí que tengo que tomar cualquier trabajo que pueda llegar a conseguir. Yo antes de la crisis pensaba que tenía que tomar trabajos que tuvieran razonable que ver con lo que yo estoy estudiando. Ahora aprendí que tengo que tomar cualquier trabajo. Y fíjense que ahí está el subyacente el tema de la de qué es lo que al Estado y a la sociedad les conviene que sus individuos piensen. Es decir, desde un punto de vista colectivo, parece ser un aleccionamiento bastante práctico. Sacando este tipo de situaciones que son bastante tristes, el concepto de la inaplicabilidad como rasgo fundamental en lo que es la interpretación de las coyunturas es también algo muy notorio. Y como quinto concepto que les quiero plantear está el tema de la falta de la singularidad asumida, que vamos a ver cómo se relaciona también con los otros cuatro. Estos cinco conceptos se retroalimentan poderosamente. Cuando también yo, en la mitad de las entrevistas, decidí agregar una pregunta adicional que tiene que ver con hasta qué punto te identificás vos con la gente de tu generación, y si vos pensás que vos tenés algún atributo o alguna característica que para vos es muy importante y que te cuesta hallar en la gente de tu propia generación. Y es muy interesante ver cómo hay, por un lado, una aparente crítica de la actriz, sí, de que esto está mal y que otra cosa está mal, pero a la hora de establecer los parámetros de identificación, surge que hay una gran facilidad para identificarse con los demás. Prácticamente nadie se anima a decir, no, yo tengo tal característica o tal que me cuesta encontrar una correlación o una similaridad con la gente de mi generación. La gente en general, su abrumadora mayoría, responde que no, se consideran, se identifican con sus padres. Entonces, fíjense Fíjense qué interesante. Esta es una crisis que, por medio de la asignación de responsabilidades que están muy focalizadas en entidades poco trazables o poco en donde se puede establecer de una manera poco fehaciente, ¿no? ¿Quién tiene la culpa o cómo se sometieron las cosas? Ese tiene un impacto en lo que es un modelo de identificación, de construcción de la identidad y de la capacidad de identificarse con los padres. Es decir, para una crisis que tiene culpables muy esquemáticos o caricaturizados, nada mejor que un modelo en donde vos podés fácilmente identificarte con los demás. Esto es escaparse de un modelo que tienda a decir la culpa es de la mayoría de la gente, no de la minoría. Es decir, si la culpa es de la mayoría, ¿ya? Te va a costar encontrar un parámetro de identificación tan simple. Entonces ahí es donde les planteo, bueno, hay una retroalimentación entre estos cinco aspectos que da para hablar mucho más, y bueno, se los tiro como una apertura conceptual. Antes de ya darles el espacio a ustedes para hacer una primera ronda de intercambios, aparte de esta red de cinco conceptos, les quiero dar algunas puntas también complementarias que tienen que ver con lo siguiente. Primero, una indignación totalmente en retroceso, que está totalmente, digamos, en una etapa, en un ocaso, el movimiento de los indignados. Sí recibe una simpatía o una suscripción de mucha gente que piensa que es algo positivo, que la gente se haya reclamado y demás, pero claramente se observa una fase de decaimiento del movimiento de los indignados. A ver, ¿qué más? Esto lo voy a dejar para después. Bueno, la universidad no se cuestiona. La respuesta de la gente, el instinto de esta proyectualización, de este recorte de complejidad en los términos de la proyectualización, lo que hace es que la moraleja sea cada vez al más competencia, y yo, a partir de la crisis, lo que tengo que hacer es tratar de tener más estudios, más especialización, más acreditaciones para poder tener un poco más de chance de conseguir un empleo a futuro. Prácticamente sacando algunos grafitis muy simpáticos que les voy a hacer una expo grafitis. Tengo muchísimos grafitis del movimiento de los indignados en la facultad, que es el único lugar en donde pueden sobrevivir un tiempo los afiches antes de que los tapen. La universidad de nuevo cae parada y no se la cuestiona. Por supuesto que hay un montón de razones vinculadas a los cinco ejes que les decía antes de por qué esto es así. Obviamente lo que es comportamiento emocional, gestión de las emociones, adicciones y demás, terriblemente malo, alcohol, mucho alcohol, muchas drogas, muchísimo cigarrillo, y el único lugar, más allá de que lamentablemente prácticamente todos los jóvenes fuman, con el único lugar, en todos los lugares cerrados no se fuma, en todos los lugares cerrados no se fuma. Encontré un solo lugar acá en España en donde se fuma en los ámbitos cerrados. ¿Quieren saber cuál es?
¿Cuál?
La universidad.
Ah, no.
¿Char?
Una sola facultad de todo No es solo la universidad, es tu... Sí.
No, quería saber si me habías escuchado.
Los escucho.
Sí. Cuando
¿te escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. Cuando dijiste, ¿saben en qué lugar se fuma? Yo dije, no, la universidad. Claro.
Está bien, sí, te escuché. Yo les cuento que fui a la Facultad de Filosofía, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Filología, a la Facultad de... Déjenme revisar. ¿De Psicología les dije?
Sí.
Medicina.
Y finalmente fui a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas. Adivinen cuál es el único lugar, la única facultad, la única facultad en donde una banda de pitufos fuman adentro de la facultad, y hay inclusive carteles terribles apelando a que no se fume adentro de la facultad, cosa que yo creo que inclusive hasta en la Argentina, y ustedes me van a corregir, pero yo creo que en la Argentina, en las facultades, adentro de los edificios ya no prácticamente no se fuma.
Sí.
No sé cómo estaremos
en
sociales,
en el pabellón 13.
Digamos, la única facultad, es el único lugar, ni en ninguna discoteca, ni en ningún bar, ni en ningún tugurio, en ningún lugar, el único lugar, y esto me lo confirmó gente de acá, el único lugar en donde se fuma adentro de la facultad es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas. Voy con ustedes.
Bueno, impresionante, Char. Impresionante. La verdad es que, así como nos aportás una riqueza increíble en el relato, nos generás a su vez una ansiedad por escuchar más, por preguntarte más. Yo lo que les propongo es hacer una recorrida en la que vayamos haciendo una lectura de lo que en un principio Char nos cuenta, que vayamos acumulando preguntas para que después le devolvamos la posta a Char. Lau.
Bueno, Char, la verdad que sí, espectacular el relato que hiciste, muy interesante, muchos de los rasgos que describías. A mí me enganché con varias cosas, pero puntualmente quiero empezar por preguntarte algo, quizás bueno, después surge hablar un poco más de eso. Con respecto a esta lectura materialista que vos percibís que se hace muchísimo en oposición a, bueno, una lectura justamente más cultural, me pregunto si eso se da, digamos, es transversal en todas las generaciones. O sea, si es una lectura que se da en las generaciones más nuevas, o sea, la gente más joven, por ejemplo, la gente que está en este momento en la universidad, estudiando, etcétera, es algo que también lo viste, no sé si pudiste entrevistar a gente más grande.
Hola, Char, ahí estamos retomando conexión. ¿Nos escuchás?
Sí, te escucho. Había escuchado, ya cuando Laura empezó a hablar, se empezó a escuchar mal, no sé si por la conexión o por... porque Lau, te pido que hables más fuerte entonces, si no.
Dale, Char. Bueno, nada, un poco resumiendo, lo que me había interesado y te quería preguntar puntualmente era con respecto a esta cuestión de la visión fuertemente materialista que vos percibiste, si era algo transversal generacionalmente, o sea, si era una cuestión más de lectura de las generaciones más nuevas, la gente que estaba en la facultad, que está estudiando, que está incluso tal vez vinculada con los indignados, o bueno, no sé si tuviste la chance de quizás entrevistar a gente más grande, como para percibir un poco cómo era esa cuestión.
Mirá, para empezar, el materialismo no me parece que se circunscriba ni un poquito al tema de los indignados. O sea, abarca todas las visiones, desde el tipo de derecha hasta el tipo de izquierda. Está basado en un materialismo, en una concepción material de lo que son los parámetros de discusión estratégicos en la vida. Yo no hice entrevistas a gente grande, tuve algunas interacciones, pero lo que te puedo decir es que da toda la sensación de que, digamos, los padres y los abuelos de los jóvenes actuales, digamos, tienen diferencias, pero dentro de un esquema conservador, dentro de un esquema, es decir, tenés la... No, estoy escuchando...
Pasó un avión, una
interferencia. No sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos perfecto.
Bueno, nada, que lo generacional, olvídate.
Perfecto.
Los que son... Imaginate que el tipo que vivió con Franco, que fue chico con Franco, no se puede esperar un espíritu diferente en ese aspecto. Todo lo contrario, te diría. Las diferencias generacionales están dadas por posicionamientos más clásicos con respecto a, digamos, el aborto, o el papel de la religión, el vínculo entre religión y Estado, discusiones más, llamale, más clásicas entre las generaciones. Pero el materialismo, o sea, nadie pone en cuestión que acá lo importante es, a ver cómo consigo un trabajo y consigo dinero para comprarme mis cosas y demás. El reparto de la renta es lo que está copando todo y lo que le sirve acá a todo el mundo, a unos y a otros, para legitimar sus discursos y sus existencias. Sería estrambótico pensar que el materialismo, el énfasis en lo material, surge en esta generación y no en las anteriores. En las anteriores solo podemos esperar visiones más esquemáticas aún.
Ahora, Char, yo pregunto, porque a mí me pareció muy clara la imagen que transmitiste de esta interpretación semántica del concepto del estado de bienestar. Le llaman bienestar a una serie de beneficios muy básicos, muy elementales, y eso encierra toda una concepción de la vida misma. Te pregunto, cuando vos entrevistabas a la gente, poniendo esto en evidencia, ¿qué percepción tenías? ¿Algún registro de esa percepción, de esa sensibilidad cultural, registraste?
No, ningún registro, o una negación total, porque si cuando a vos te preguntan cuál es tu proyecto de vida, vos no podés responder otra cosa que no sea conseguir empleo, conseguir dinero, si es que respondés que tenés algún tipo de proyecto de vida, te das cuenta que no hay lugar para entender que la vida sea alguna otra cosa que estar sobreviviendo, estar tratándose de integrar y de tener un rol funcional en un andamiaje como este, en lo que es lo social. No hay ningún tipo de margen o de indicio de algo que pueda vincularse con otra cosa que no sea la vida entendida como un conjunto de pasajes, de episodios de una subsistencia operativa descarada, de una incuestionabilidad del concepto de la profundidad de lo que es un ser humano total. No hay ningún tipo de de margen, salvo en algún caso, algunos casos, he tenido la suerte de toparme con dos o tres personas diferentes en ese sentido, con otro bagaje, con otras inquietudes, pero escapan totalmente de lo común. Y en general, los malestares, digamos, o las dudas, son de difícil canalización y de difícil encauce hacia lo cultural, sino que tratan de buscar alguna cosa un poquitito, digamos, de una sensibilidad un poquitito mayor. Pero la estrategia en general de la persona que se siente agobiada por el sistema acá es la evasión. O sea, lo que vende hoy acá es la evasión, el recorte y la evasión. Cuando entrevisté a la creadora del Bici Enjambre y le pregunté, digamos, cuál era su...
¿qué es el Bici Enjambre, Char?
Contextualiza un poco, Char.
Me respondió con mucho... ¿Cómo?
¿Qué es el Bici Enjambre?
Es una iniciativa... El Bici Enjambre es una iniciativa surgida, es una de las iniciativas surgidas bajo la atmósfera del 15M y de los indignados, que es el funcionamiento por distintas comisiones y en un proceso también que después vamos a charlar de burocratización profunda. Bueno, surgió esta iniciativa para tratar de fomentar un tránsito más orientado a lo que es el uso de la bicicleta, en una lógica interesante, rescatable en un montón de aspectos, en comparación, por ejemplo, con lo que es la masa crítica, un emprendimiento que no plantea un enfrentamiento violento y una disputa absurda del espacio vial, como la masa crítica, que acá se llama bicicrítica. En ese sentido me pareció muy piola el planteo, pero digamos, con mucha transparencia, Mati, la fundadora del Bici Enjambre, me decía que fundamentalmente su proyecto de vida era la evasión, que era su idea, su sueño era irse con la bicicleta
al bolsón.
No, ahí sí se cortó, y creo que sí tiene en este caso que ver con.
Yo no te escucho.
Ah, perfecto. Perfecto. Continúa entonces, por favor.
Preguntarle dónde.
No, es. Eso. Uh-huh. Ustedes, chicos.
Lau.
Char, cuando. Ah, ¿tenés voz? Cuando hablas de esta posición como medio nihilista, ¿no? Donde la gente, al vos preguntarle cuál es tu proyecto de vida, te responden, no tengo proyecto de vida. En la locución hay alguna especie como de, digamos, ¿a quién le echan la culpa? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad en esa situación? Hablan, digamos, algo así como, hay una especie de reconocimiento de no tengo proyecto de vida porque no puedo, el sistema no me permite o no me deja opción, o no puedo, no sé, tener mi... lo que sea, mi carrera, mi familia, no sé. ¿Cómo es? O sea, ¿qué reconocimiento hay de algo cuando uno asume no tengo proyecto de vida?
Perdón, ya yo agrego una cosita más. ¿El no tener proyecto de vida es visto como algo negativo o es visto como un mundo de oportunidades o no tienen proyecto de vida porque están en la lona? O, digamos, ¿cuál es cuál es la valoración que se le da a ese no tener proyecto?
Claro, es como, está bien la pregunta de Greta porque, de nuevo, el tema es que no se le echa la culpa a nadie porque no se lo considera algo negativo. O sea, está totalmente... estetizado, no está cuestionado el hecho de si tengo o no tengo proyecto, uy, que se dice con tranquilidad. Entonces, el no tengo proyecto de vida es casi una postura desenfadada de mostrarse espontáneo en un territorio en donde la espontaneidad debería causar, y en el fondo causa, un gran vértigo y pavor. Y yo les voy a agregar algo más. En mi interpretación de todo lo que son estos fenómenos rodantes, que es algo, es una tipología dentro de lo que son los mecanismos distractivos y evasivos que tanto trabajamos, déjenme decirles que todo lo que es lo rodante, para mí tiene una relación profunda con lo que es la combinación de saber que uno se tiene que mover en algún punto y estar completamente paralizado. Entonces el desplazamiento, lo proyectivo, se transmuta en lo que es simplemente un gesto, una mecánica burda de lo que es la movilidad. No es por nada que el tema vial y el tema del desplazamiento más elemental, de la circulación, llamémosle, ha adquirido un carácter simbólico. ¿Por qué es esto? Esto es porque, desde mi punto de vista, porque cuando la movilidad complejamente entendida ha sido amputada, cercenada, atrofiada, hay un pedido orgánico de desplazamiento, hay un surgimiento de una pulsión esperable, casi sana, te diría, de lo que es un desplazamiento. Entonces el desplazamiento queda relegado a estas manifestaciones, que es lo rodante. Como no puedo proyectar, ruedo, me muevo rodando. Es una lógica del movimiento, ¿no? De las más absurdas, digamos. Es simplemente una farsa y es una descarga. Pero el tema de no tener proyecto de vida, les vuelvo a repetir, no es ningún drama acá, es con una frescura, se dice, que es como decir, bueno, los discursos que ya sabemos, yo no hago planes, hay una estética también de cierto discípulo, de la mañana no me acuerdo. Vemos que bueno, que está estetizado, ¿no? El tema de no saber lo que uno va a hacer. Lo que sí se observa con respecto a las entrevistas de hace 10 o 15 años atrás, ¿me escuchan?
Sí.
Bueno, se nota que hay un cambio cultural muy fuerte desde la proyectualización nominal clásica a una una declaración de vacancia, ¿no? Que va, por supuesto, a ser en ese sentido, como yo veo, como no podés costear, no da la cara para nominar un proyecto clásico, como no te da la cara para eso, lo que haces es vaciar de contenido ese casillero. Vaciar de contenido ese casillero, y eso lo ocupa, lógicamente, un concepto clásico. Pero se le es una maniobra bastante pilla, si se quiere, de no pagar cierto costo de sostener algo que uno sabe que no se sostiene y que está colapsando, porque no nos olvidemos que estamos en el contexto de una crisis, en donde en una crisis bancar la nominalidad de lo clásico tiene un costo mayor que si no se está en crisis. Entonces es barato decir no tengo proyecto y se acabó. Y eso tiene, me parece, un rol bastante oportunista. Ustedes.
Ya, yo te quería hacer dos preguntas. por un lado me gustó mucho esto que planteabas sobre el fenómeno de la movilidad y estos fenómenos rodantes que describías, y me pregunto si hay alguna conexión entre el eje que planteabas respecto de la falta de singularidad y el hecho de que estos sean en general fenómenos colectivos. Salen a patinar en banda, salen a andar en bicicleta de asientos, aunque quizás no sea el caso de la masividad con el que vos te encontraste. Eso por un lado. Y por otro lado, me pregunto si esta percepción de crisis tiene algún lazo conector con el acostumbramiento europeo a pensar la guerra, la época de guerra, como un inspirador para definir, para caracterizar la vida de la gente. Así como el fenómeno del baby boom está tan asociado a esa cultura perdidosa de la guerra, si en la crisis actual hay generación de reacciones de esas características, de ese conservadurismo.
Te respondo primero lo último. No, para mí no, porque está. Pero que lo que el sueño europeo es fundamentalmente un sueño de fractura, de dislocamiento. Es decir, es un punto, se acepta el punto de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, la refundación de Europa es un punto de discontinuidad, es un punto de discontinuidad en la historia. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es lo que es la refundación de Europa. Y el concepto del Estado de Bienestar es hacer un minuto, es un punto de discontinuidad que te descarriga de toda, justamente de toda ética, en el sentido de que lo que soñó la generación de guerra y posguerra fue justamente blindar a las generaciones y entonces, no generar una inercia y una continuidad. Fíjate que justamente las condiciones del Estado de Bienestar son condiciones de blindaje. Lo que se plantea es que nuestros hijos, que nuestros nietos nunca tengan que pasar porque lo que nosotros pasamos. O sea, entonces esa dinámica es una dinámica que tiene sus efectos, y en ese sentido ha sido exitoso el blindaje, ha sido exitosa la línea, el dislocamiento, porque lo que logra es que hoy por hoy la generación, esto me hace recordar mucho al fenómeno de los hijos de la revolución en Cuba, digamos. No hay una correlación, no hay un linaje, no hay una herencia en ese sentido. Acá la guerra, la crisis, no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, yo creo que no podría estar más lejos la vivencia de lo que fue la guerra y la posguerra de la reconstrucción. ¿Sí? De Europa, de lo que es esto. Esto no tiene nada que ver, pero aparte no tiene nada que ver en un montón de aspectos, empezar, pero también en lo real, porque acá estamos hablando de si bien la crisis es muy, muy severa en un montón de aspectos, acá todavía las cosas son impecables, digamos. Acá, digamos, no. Hoy me subí al lo que es el metro ligero, la red de transportes es. Hoy me subí a un metro ligero, que es una especie de trencito de dos vagones que hace recorridos por lo que sería la periferia, digamos, es como una extensión de la profusa red de metro, de subterráneo, y lo increíble es la disponibilidad, la comodidad de todo, ¿no? Entonces vos viajás sentado, hay poca gente, y hoy cuando me volvía de la facultad, porque fui a un campus que justamente estaba en las afueras, me voy al andén, saco el boleto, me siento y había tres personas esperando este trencito, y una de ellas era un empleado de la empresa de metro que hacía encuestas de satisfacción a la gente que viajaba. O sea, agarró a una de las dos personas que estaba operando y le empezó a hacer preguntas de, bueno, ¿qué puntaje le pone a la, no sé, a la frecuencia de los servicios, a la conexión de los ramales, al aseo y limpieza de los vagones, a la calefacción y ventilación y refrigeración de los vagones? Le hizo una encuesta a la pobre chica de 20 cosas y las notas de la chica eran 10, 8, 7, 8, 10, 9, era algo impresionante. Y vos realmente te digo, acá no, ni las pintadas duran porque se tapan. O sea, lo que hay para caer, lo que hay para caer en cuanto a calidad de vida acá es infernal. Se puede caer muchísimo más, o sea, que en un montón de aspectos, obviamente, que y ya les doy unos números que salió en el diario El País de hoy. Vos tenés una desocupación en España del 23,6%, en la zona euro tenés una desocupación del 10,8%, para que comparen, y en el segmento de las de 16 a 24 tenés una desocupación del 50% contra una desocupación en la zona euro en el mismo intervalo de edad del 21,6%. Es decir, más que duplica las tasas de desocupación de la zona euro. ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Bueno. Con esto que te quiero decir, que digamos, hay un montón de cosas en donde, o sea, acá de la guerra, esto no tiene nada que ver con la guerra en nada, o sea, en nada. Lo que sí tenés es una crisis profunda de que no hay trabajo, no hay un mango para, ¿no? Hay que recortar gastos y demás. Pero vos, la infraestructura que hay acá y la calidad de vida en cuestiones como seguridad, y como prestación de servicios, que acá es algo que nada, está, hay mucho, mucho, mucho para caer todavía, ojo.
Clarísimo, Char.
Y lo primero que me preguntaste no me acuerdo qué era.
Te hablaba del fenómeno de del desenjambre y todos los fenómenos rodantes asociados al eje que vos planteabas respecto de la falta de singularidad. Me llamaba la atención el hecho de que en general fuesen fenómenos en donde la gente busca hermanarse con otros, ya sea para salir a patinar, a bicicletear o hasta a correr, si querés.
Total, eso es así, es así. Yo creo que hay una beta de intentar obtener cierto goce de la contemplación de la pitufidad, digamos. Algo así como que ser pitufo no es algo muy placentero, pero si somos muchos pitufos, algo se arma. Y yo creo que esta especie de comunión en la debilidad es algo muy, muy, muy característico, muy espectacular que ocurre con la cultura. Porque vos fijate que justamente elegir esa especie de ostentación de debilidad relativa, digamos, como es la lucha del ciclista contra el automóvil, ¿no? Es decir, son relatos, son símbolos que hablan de una búsqueda de una comunión y de un encuentro en lo que es, bueno, una relación de fuerzas, por lo menos bastante bastante cuestionable. Ustedes.
Totalmente. Prepárate que lo tengo al Dani levantando la mano.
Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Supongo que sí.
¿Qué haces, Dani, querido?
Bien. Una pregunta. Por lo que vos contás, hay un desarrollo económico importante en términos de servicios. Pero por otro lado, decís que hay una ausencia de trabajo. Esta es una posición desde el desconocimiento. ¿La gente vincula esto a un mayor automatismo, a un mayor avance de soluciones informáticas? ¿Hay una rebelión frente a esto? Primera parte. Segunda parte, por una cuestión de gusto más personal. Entiendo que hay como una crisis de las religiones establecidas, pero ¿hay un renacer de la llamada espiritualidad? ¿Hay una apertura hacia soluciones mágicas? Vos.
Qué buenas puntas, Dani. Muy buenas puntas. Con lo que en realidad están, me parece que están bastante relacionadas. En el primer caso te digo absolutamente no. No hay una asignación, digamos, el esquema mental de asignación de responsabilidades es tan burdo en su orientación hacia encontrar culpables. Inclusive más de uno me dice que el problema, la culpa la tienen los yanquis por la crisis de la subprime. O sea, mirá el nivel de lo que estamos hablando. Pero acá la tentación de echarle la culpa a los políticos y a los banqueros es tan grande que te diría que no deja margen para una concepción muy lúcida, como vos planteás, de que el tema de la automatización es un fenómeno que, por supuesto, que tiene muchísimo que ver con esto que está pasando, porque de alguna manera eso permite que haya niveles de productividad que se mantienen, y que eso está caracterizando el cambio de la economía mundial y sobre todo en los países emergentes, que es el crecimiento de la productividad, no necesariamente vinculado al descenso del paro. Entonces, eso, lo que te digo, que no he recibido ningún tipo de comentario, ni respuesta, ni indicio que pueda llegar a marcar la pauta de que hay una conciencia o una vinculación de esos fenómenos. La respuesta es absolutamente no, está fuera de la cuestión. Y con respecto, es muy bueno que me hagas acordar en lo segundo, porque me ha impresionado muchísimo. España es un país especialmente religioso, digamos, con una trayectoria religiosa poderosísima. Lo que yo he observado es que hay un furor de todo lo que es videntes, de todo lo que es horóscopo, pero es un furor que vos lo ves en vieron cuando ustedes hacen zapping a la noche en los canales, bueno, está lleno de lo que en el caso de la Argentina eran los programas de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Acá son los horóscopos y los videntes. No observo algo parecido a estas otro tipo de congregaciones religiosas. Yo en la espiritualidad veo como que el blindaje también y esa disrupción del relato clásico del que hablábamos ha determinado que yo no veo a los jóvenes con una gran religiosidad. Veo un cambio ahí, veo, ese es uno de los focos de diferencia generacional más fuerte. Los jóvenes son en ese sentido más progres o más clásicos, sí quedan bolsones, como les decía antes, bastante brutalmente determinados, no tanto como en la Argentina, que está todo más mezclado. Acá vos te moves de barrio y cambia muchísimo la fisonomía de esas cosas, y casi te diría que una chica que de un comercio que me en un mapa me dibujó distintas zonas, se los voy después a mostrar, sobre un mapa de Madrid, me dijo, bueno, y acá tenés esta plaza de derecha, ahí esta plaza de izquierda, digamos, está muy, muy territorializado. Y ahí te puedo decir que quizás sí, en lo que es la derecha hay todavía un cierto bagaje, pero no puedo contestarte con mayor entidad, porque tampoco no he visto especiales muestras de espiritualidad en los jóvenes. Ustedes.
Lau.
Cambiando un poco de tema, a mí, Char, me gustaría quizás que nos cuentes o que aclares o que expliques un poco más esto de como lo que vos percibís como el ocaso de los indignados, porque uno lee en los diarios, ve las notas, quizás hasta tiene la posibilidad de, no sé, ver la televisión, y parece que es un movimiento que es hipermasivo y que cuenta con un montón de gente y que todos están en eso, y la verdad que es interesante la visión que vos tenés.
Bueno, mira, esto da para reflexionar mucho respecto de cómo los medios de comunicación muchas veces reflejan algunas cuestiones que después, bueno, no son así. A mí me sorprendió mucho, ya desde el vamos, el día que llegué, lo primero que hice fue ir a la Puerta del Sol y realmente nada, no entendía cómo nada, no aparecían los indignados en el radar. Lógicamente después con datos que fui recolectando acá y lo que me ayudaron ustedes en traducción, obviamente me acerqué y entrevisté en lugares de centros autogestionados y en distintas instancias. Pero lo que les puedo decir es que, a ver, como nosotros lo analizamos en tiempo real hace más de un año, pasó exactamente lo que dijimos que iba a pasar. Es decir, los indignados fueron una efervescencia, un movimiento que la gran mayoría acá habla de que al comienzo era piola porque era algo más social, después se transformó en algo más politizado, con vertientes más radicales, más de izquierda e inclusive con elementos más marginales que le dieron un tinte más violento, más antisistema, y ahí es cuando, de acuerdo y de manera consistente a todo lo que les vengo planteando, cuando se empezó a tener un tinte más antisistema, que obviamente un antisistemismo absurdo, pero antisistemismo al fin, cuando empezó a adquirir ese carácter, el 15M se vació totalmente de apoyo y de capacidad operativa, más allá de la precariedad intrínseca de su receta, de sus fundamentos, de sus ideas y de la carencia de un plan de construcción política.
¡Qué loco eso!
Digamos, ¿por qué es loco?
Y no, porque uno piensa que el gen fundamental del M15 es lo antisistémico, o quizás yo me estoy confundiendo y lo estoy mezclando con Occupy, pero digamos, es eso, y cuando empieza a tomar como ese cariz más profundamente antisistémico, la gente como que dice, buenas noches, me voy a mi casa a verte.
Pero, disculpa, ¿sabes cuál es el problema? Que acá la gente, la mayoría de la gente, quiere tener un trabajo. Quiere tener un trabajo y quiere tener un sueldo y quiere poder tener una familia, quizás ahora menos, pero sigue estando eso. Quiere poder tener un bienestar y quiere poder consumir. Esto es lo que quiere la gente.
Clarísimo.
O sea, entonces, si de repente hay un graffiti que les voy a mostrar que dice: no pidas trabajo, a ver si te lo dan. Es un graffiti más del tipo antisistema. Lo que pasa es que cuando empieza esa vertiente a aparecer, acá no va a tener mucho predicamento, porque acá los que, digamos, quieren... eso es lo que es importante, chicos, que ustedes... A ver si se los puedo transmitir, porque creo que es difícil si no de entenderlo. Acá las cosas están limpias, prolijas, acá nadie rompe un vidrio, es decir, no tiene nada que ver con la Argentina esto, muchachos.
No existe acá, quebracho.
No, sí, sí existe. ¿Sabés lo que han hecho acá? Acá la policía lo que hace es, ha tomado muestras genéticas de los cascotes que tiran los tipos, de los piedrazos que tiran los tipos. Han tomado muestra genética a la policía científica y los han ido a buscar a la casa.
Impresionante, impresionante esa.
Yo lo que te quiero explicar es que hay una diferencia monstruosa en lo que es el malestar y la canalización. Ayer, chicos, estoy en vivo, son las 4 menos 5 del día 13 de abril, estoy en vivo, y les digo que ayer sancionaron el primer paso del corralito. Solo podés, por encima de 2.500 euros, no podés hacer operaciones en efectivo entre profesionales y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que acá, y de nuevo hagan un análisis cultural y político de lo que pasó, acá hubo un 15M, los indignados, de nuevo, un cambio de gobierno, se pasó al Partido Popular, y ahora la onda es hacer los ajustes y todos calladitos la boca y todos se la bancan. Y todos dicen, y sí, hay que hacer ajustes, hay que ajustar. Después discutimos que ajuste fulano, que ajuste mengano, pero acá todos están de acuerdo en que hay que ajustar. Y chito en la boca.
Clarísimo.
Escuchame, no hay, las pintadas en Madrid no existen. Hay, yo te juro, duran 3 minutos y las tapan. Parece que estamos en Shanghái o en La Habana, querido. Entonces, no hay... Si vos querés romper cosas acá, si vos querés romper cosas, te vas al crash therapy que mandaste por el foro de Río Revuelto. Porque acá nadie rompe nada. ¿Y sabés las cosas que tenés para romper acá? Acá tenés pantalla, acá tenés letreros de LCD, tenés todo en lugares totalmente desolados, ¿me entendés? Ay, tenés todas cosas delicadas, la terminación de las cosas acá es diferente. Vos acá una parada, como te vuelvo a decir, una parada de colectivo tiene cosas electrónicas acá, ¿me entendés? Lo que pasa es que hay, de nuevo, es otro concepto de la vigilancia, de lo que es los premios y castigos, la justicia, evidentemente, o sea, no, de ninguna manera hay una sensación acá de que vos vas a hacer un destrozo. Cada uno de los contenedores que vos quemás, el otro día hubo destrozo, que salen las fotos así de grandes en los diarios, que parece que destruyeron Barcelona, o destruyeron Madrid, y no pasó nada, fueron 10 tipos que quemaron algo, y esos 10 tipos los fueron a buscar a casa. Esos 10 tipos los filman, hay filmadora, hay cámara por todos lados, y hay otra lógica de las cosas. Y acá la gente, cuando ve que hay una violencia de ese estilo, la gente le rehuye. Y quizás hay gente que está desocupada, hace 3 años no tiene laburo, pero no está en la idea porque no hay, es otra, en ese sentido vamos a decir, es otra subcultura de lo que es el manejo del desencanto.
Claro.
Es una sociedad que no tiene que ver nada que ver en violencia con la nuestra. O sea, Argentina es un país lamentablemente violento y eso nos tiene que hacer reflexionar en un montón de aspectos de cómo nosotros también en la Argentina hemos naturalizado y nos acostumbramos a cosas que son realmente, son cosas tremendas.
Absolutamente, debe asombrarles a ellos que nos asombremos de estas diferencias, ¿no? ¿Para qué lo tengo a Rodri en punta?
Dos cosas distintas, pero aprovecho y te las digo juntas, vos fíjate cómo me las respondés. La primera es, el otro día leía a un amigo que está en Bilbao que me contaba, que posteaba algo, que contaba que las metodologías de protesta utilizadas por el movimiento 15M, como la toma de plazas, bueno, ese tipo de protestas, ahora iban a empezar a tener una penalidad mucho mayor. Incluso se podía llegar hasta 6 años de cárcel si vos, por ejemplo, te invitaban a salir de la plaza y vos no te querías mover de la plaza. Como que él comentaba que había un interiorizamiento de penas y un movimiento del Estado hacia ese lado. Y por otro lado, algo totalmente distinto, quería ver si ya es tiempo o estamos a tiempo de empezar a visualizar un cambio en la tasa de natalidad, creo que en la tasa de natalidad no, pero quizás sí en la tasa de matrimonios particularmente. Vos.
Mirá, con respecto a lo primero, acá hay bastante consenso, cuesta mucho encontrar a alguien que diga hay que romper todo. Entonces la mayoría de la gente está de acuerdo en que al tipo que rompe todo lo pongan a la sombra. Así que hay, sí, están aprobando nueva legislación para que realmente haya penas duras para episodios o para convocatorias que terminan en violencia. Es realmente muy llamativo eso. Con respecto a lo de, no sé, no sé las tasas de matrimonio y de natalidad, Lo que te puedo decir es que lo que responden las chicas en las entrevistas, hay un sensible retroceso de las proporciones que cuando vos preguntás por proyecto de vida, te responden que quieren tener hijos. Antes te decían, por supuesto, obviamente que quiero casarme y tener hijos, como todo el mundo. Ahora buena parte de las chicas ya no te responden eso, y de nuevo, creo que hay que encuadrarlo en lo que hablábamos antes, no necesariamente porque van a dejar de hacerlo, pero sí no está pautado con la proyección o con la antelación que tenía antes. Después habrá que ver de buscar cifras y demás, pero también la crisis económica. Ayer una chica me decía, en una entrevista, me decía que uno de los efectos que tiene es patear todo, dilatar todo 10 años, sumarle a todo 10 años, digamos. Como que en vez de emanciparte a los 20 y pico, te emancipas a los 30 y pico. Emanciparte es irte de la casa de tus padres. Entonces, es como que eso genera una cobertura, tenés una carta blanca, un salvoconducto, para dilatar un poco y poner en el freezer todas las decisiones de esa índole. No porque después no vayan a ser tomadas, pero bajo el paraguas emocional y conceptual de la crisis, se están pateando muchas decisiones a nivel de definición de proyecto. ¿Ustedes?
Sí, yo aprovecho que salió este tema para preguntarte algo que me había quedado, digamos, en una duda al principio cuando lo presentaste, que es lo que vos dijiste del carácter evasivo de la emocionalidad y cómo se vinculaba con las otras aristas de esta red que estabas tejiendo. O sea, ¿se refiere a esto? ¿Se refiere por ahí al tema de que ante proyectos, por ejemplo, de vida plana, de no tener proyectos y no saber qué hacer, no, o sea, la idea, por ejemplo, de generar un compromiso, sea del carácter del que sea, como que pierde un poco de asidero? ¿O a qué ibas con eso?
Yo iba al tema más de una gestión de la emocionalidad de grano fino, es decir, de no poder estar sin algún tipo de falopa, sin, digamos, yo el primer día que llegué acá, creo que esto ya se los conté a ustedes, pero lo repito para los demás, yo el primer día que llegué me desombré porque era un domingo, y a las 2 de la tarde estaban toda la gente tomando bares, cerveza y demás. Y pregunté, y quiero que claro, los domingos te sentías desde mañana, las 3 de la mañana abren los bares y la gente se está en los bares a tomar. Un día domingo, vos imaginate que saliste el sábado y no hiciste otra cosa que no fuera a tomar. Y el domingo, justo el domingo a la mañana, te levantás y a las 10 de la mañana empezás a chupar de nuevo. Entonces, yo lo que voy con el tema de la evasión es, cuando implota la definición nominal y operativa de tus proyectos, cuando no podés gestionar absolutamente nada, cuando tenés que diluirte en una configuración gregaria elemental de podar todo, cuando no podés ver el futuro, la evasión tiene un plano de gestión inmediata, que tiene que ver con, fundamentalmente acá, el tabaco, el alcohol, las drogas, y llenar el tiempo con un montón de tareas o de menesteres que impliquen cerrarle el paso a cualquier resquebrajamiento de esta idea absolutamente esquemática, materialista, y clásica de lo que es la vida de una persona. Da la sensación de que si uno se detiene a pensar y a sentir un momento, a sentir, a poder disfrutar de una tarde de sol, de una reflexión, de una conversación, como que si te parás un segundo, perdiste. Yo con eso me refería a la evasión en cuanto a lo emocional, que, digamos, juega un papel en clave para poder sostener los otros ejes de los que les comentaba. Es decir, sin una evasión de lo emocional, lo otro no se sostiene. Y a su vez, sin los otros componentes, no hay evasión de lo emocional. Porque si vos de repente tenés una idea que te conduce a una emocionalidad distinta, bueno, ahí otro sería el cantar. Yo, en resumidas cuentas, el concepto para mí tiene que ver con dislocar el pensamiento, desgarrar la emoción. Es decir, pensamientos y temporalidades descarriladas. Emociones solo desgarradas, que una emoción desgarrada en el fondo es también aferrarse a un mecanismo evasivo que es solo poder sentir por medio del desgarramiento. Es otro tipo de descarrilamiento. Entonces, acá de lo que se trata es de buscar una especie de intensidad que en general se logra a partir de este desgarramiento, de estar entregándote, de estar desguazando tu vida, de estar viviendo con cierta poesía lo que es un proceso autodestructivo, ya desde todos los costados. Porque fíjate que antes de la crisis nosotros sabíamos que esto estaba ocurriendo. Lo curioso, lo interesante, hasta lo atractivo de un momento de crisis es que la crisis a los empellones obliga a cierta nominalidad del fracaso, que es algo que culturalmente es fundamental. Es decir, ¿qué pasa cuando el fracaso ya es un término reconocible que tenés que reconocer en tu discurso, aunque sea un fracaso chico, banal, o por lo menos para uno, decir, bueno, para mí el fracaso más importante no es el fracaso que ellos dicen? Ellos se sienten muy frustrados si no pueden adquirir ciertos bienes, o si no son aceptados por la sociedad en estos trabajos, en estos menesteres de bajo vuelo. Uno sabe que en realidad eso no es el fracaso, o no debería. El fracaso es pensar que eso puede ser el éxito en realidad. Pero en definitiva, cuando el fracaso entra de una manera inclusive en los términos que vos amañadamente concebiste, en el lenguaje que vos aceptaste plantear, ahí es donde ya la evasión emocional se hace totalmente más descarnada, y vos lo que tenés que buscar es una manera de decir, bueno, nos morimos todos, nos descarrilamos todos, bueno, pero que sea, no sé, que sea fumándonos la vida, que sea, viste, con ciertos parámetros de intensidad, en un cierto enjambre, digamos, de reducciones y de una especie de, sí, de algo muy, muy carnal, muy, no sé cómo describirlo.
Está muy claro.
Sí, muy gutural, ¿viste? Muy, una mezcla, una especie de refundación primitiva. Hay un retorno al primitivismo en un montón de aspectos. Gente que dice que la culpa la tiene. Entrevisté a una chica, una chilena que tiene una visión también de un back to basic ya exagerado, que dice que hay que volver a trabajar la tierra, que no hay que tener electrodomésticos. Bueno, todas cosas que hemos ido estudiando y hemos ido descubriendo en el club y más en estos años, pero uno las ve en vivo y en directo y ve la coherencia que hay entre las distintas variantes. No es casual, son todas cosas que están armonizadas. El tema es que hay un dislocamiento que hace que vos sabes que esto no anda, que las cosas no andan, que tu vida no anda, pero aún así vos tenés que encontrar una manera de levantarte a la mañana y tener cierta gallarda compostura. Y en ese sentido el espíritu español tiene esa cosa, ¿viste? De ese orgullo, una postura que a mí me hace acordar mucho a la postura de mi abuela, ¿no? Esa cosa dura, esa cosa de casi de impostar la dignidad casi en cualquier circunstancia. Y bueno, eso viene a cuento de una manera también muy pasional, tratar de vivir las derrotas pasionalmente. Ustedes.
Está buenísimo. Créeme que aunque no te veamos, las imágenes están más nítidas que nunca. Te digo, tengo al Dani, a Pau, a Lau, a Greti y a Babu. Así que vamos con Dani.
Rápido. ¿Está prevaleciendo la idea de las naciones o de una Europa unida? Y si no, si está fortaleciendo esa idea de las naciones, si hay un fortalecimiento del aparato represivo o de control del Estado, por lo que vos contás pareciera que sí, porque en tu relato hay como una gigantesca tanque de insatisfacción que algún día va a desbordar. ¿Cómo están planteando cuando eso ocurra, qué va a pasar? Vos.
Bueno, mirá, está bueno que digas esto del Estado. Vos sabés que hay una cosa increíble. Hace 3-4 años, ustedes saben, España es una nación, una confederación de autonomías, y ahí justamente gobiernos autónomos. Entonces vos tenés las comunidades autónomas, la comunidad de Cataluña, la comunidad de Madrid, bueno, son todas comunidades. Obviamente hace 3-4 años se entendía que un desarrollo, las comunidades habían permitido generar el crecimiento, generar un crecimiento impactante de la economía de Europa. Hoy por hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid propone enfrentar y diluir el concepto de las comunidades. Fíjate en cómo una crisis va cambiando todo lo que es un concepto del diseño de Estado. Pasamos de que queremos una nación con comunidades autónomas o que no, que todo lo gestione el Estado central. Yo lo que veo en ese sentido que no estas nociones se acomodan al ritmo de la crisis. Así como hace 4 años están todos a favor de las comunidades autónomas y hoy buena parte del Partido Popular habla de, por supuesto, también porque sería un gran ahorro. Imagínate que vos tenés multiplicados los cargos, los funcionarios y demás. Bueno, con esto lo que te quiero decir es, la crisis y las necesidades van a ir marcando, bueno, qué es lo que va a pasar, si España va a seguir formando parte de la zona euro o si se tiene que ir, en última instancia, si se tiene que ir, se irá, o sea, y en ese sentido, la política va a ser una coreografía de cierta flexibilidad de acuerdo a la coyuntura, porque tampoco se puede, digamos, lograr cosas que imposibles. Con respecto, me habías hablado del Estado y de lo represivo, mirá, yo lo que veo es que la represión vos la necesitás para ir haciendo una contención de una fuerza y de una modalidad. Yo no sé cómo se va a ir desencadenando la disconformidad. Lo que sí sabemos es que la historia de la cultura nos enseña que vos podés, el control social a través de la cultura es infinitamente poderoso. Vos podés controlar masas gigantescas de poblaciones realmente muy grandes, con tasas de insatisfacción muy notorias, sin un aparato represivo clásico. ¿Para dónde va a enfilar la acción del Estado ante la disconformidad de la gente? Es difícil saberlo. Lo que yo te digo es que hoy por hoy no se observa una capacidad o una posibilidad o una hipótesis en lo que es la gente de generar realmente un clima de inestabilidad. Te vuelvo a repetir, en los diarios todos los días salen noticias de recortes monstruosos en educación, en salud y demás, y uno no ve ni siquiera manifestaciones. ni siquiera manifestaciones. Y solo tenés que ojear el país día tras día a darte cuenta que los pasos que están dando son pasos importantes. Un día recortan 10 mil millones acá, otro día recortan 20 mil millones de otro lado. No es joda. Y no, realmente no se ve una gran movilización en las calles. Ustedes.
Bueno, Char, yo me preguntaba, porque escucho mucho en tus relatos esta cuestión de los jóvenes de evadir, de vaciar de contenido el casillero del proyecto de vida, pero lo que me pregunto es cómo reaccionan cuando les preguntás sobre el futuro, que en algún punto te obliga a pensar en el concepto de proyecto de vida.
Mira, hay uno de los grafitis, uno de los grafitis, uno de los conceptos que es juventud sin futuro. Uno de los aglutinantes es juventud sin futuro. Entonces, si no hay futuro, o si el futuro es demasiado negro, el futuro no se convierte en un catalizador, no te obliga a nada el concepto de futuro. Porque, en definitiva, lo único que hay desde lo emocional es el presente. Si vos, en el presente, si vos, o sea, vos podés sugestionarte para diluir al máximo la idea tanto de pasado como de futuro en tu vida. Lo único que vos tenés que gestionar sí o sí es el presente. Y de eso se encarga la dinámica evasiva de la que yo te estaba hablando. Pero el futuro se dibuja con una facilidad. Se diluye que, nada, inclusive de la mano de muchas filosofías que ya conocemos de disfrutar el presente, lo que importa es el momento que estás viviendo. No es tan difícil imaginarse que una cultura sugestione y promueva en sus miembros una sobrefocalización en el presente, lo cual es sumamente conveniente cuando el futuro no tenés idea. La gente, aparte, bueno, ¿sabes? Se van a reír de las maneras muy simpáticas que tiene la gente de responderme, que no tienen la más puta idea de lo que nos espera en la vida, ni de lo que quieren. No solo de lo que nos espera, ni lo que quieren, no saben ni lo que quieren, ni lo que quieren ni pasado mañana, y lo dicen con total tranquilidad. Y bueno, obviamente que hay sistemas de defensa emocional en la persona que hacen, bueno, más sí, no sé, no, o sea, no voy a estar llorando todo el tiempo. Y simplemente se lo responden así, y como todo el mundo está igual, ese es el mejor calmante para la situación. Porque si vos ves que todos están en la misma que vos, te quedás tranquilo. Ustedes.
Sí, Charles, yo te quería preguntar lo siguiente. Con este tema, ¿no?, de la emocionalidad, con esta cuestión de la evasión emocional de la que hablaban antes, a raíz de lo que te había también preguntado Greti, en esta planicie proyectual y en este gran como desconcierto generalizado, ¿qué rol tiene el arte? O sea, lo conecto más que nada con el tema de la emocionalidad y de una quizás vía más de escape o de evasión. ¿Cómo se articula eso? ¿Hay alguna cosa que nos quieras contar? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que hayas percibido en torno a la cuestión del arte?
Mirá, el arte, lo que yo veo acá es que es un acompañamiento, una especie de guarnición del plato, lo cual no está nada mal. Es decir, yo creo que el arte nunca debería ser mucho más que una guarnición. En lo que es un plato. Y la verdad que nada, obviamente que acá hay un subsidio monumental a estas cosas, hay enormes instalaciones que uno ve, enormes, digamos, para hacer todo tipo de exposiciones o de movidas. Yo creo que está un poco igual. Como hay mucho miedo en el ámbito artístico por todos los recortes y demás, y bueno, no es un momento en el cual haya una euforia, digamos, como quizás hay en algunos ámbitos de la Argentina. Yo creo que el arte en este momento está, nada, cumple su, su papel ansiolítico y dopante en lo que puede hacer, y después está como más bajo perfil. No veo que esté jugando un papel muy sorprendente el arte acá. Y hay tanta angustia de no poder conseguir un trabajo a futuro que yo creo que eso ha licuado también la configuración, la viabilidad del proyecto de vida artístico para adelante.
Claro.
O sea, en el sentido de que si acá, si los ingenieros acá no saben quién los va a tomar, si los actuarios no saben, tienen como sueño que una compañía aseguradora los contrate, imagínense un artista, digamos, y ustedes saben que el arte es bastante miserable en ese sentido. Se las da o exhibe ciertas veleidades de despliegue proyectual cuando abundan los medios, pero el artista cuando empieza a haber escasez, ahí no hay reivindicaciones de una bohemia muy florida que digamos. Hay más bien bastante miedo al futuro y nada, no mucho más que eso. Ustedes.
A mí me parece como un denominador común en muchas de las imágenes que nos transmitís, la sensación de ausencia total de espíritu rebelde en cualquier sentido. Uno a veces tiende a analizar cómo cierto espíritu rebelde está mal canalizado o termina dando una vuelta de 360 grados para ser tan conservador como lo que pretende impugnar. Pero en este caso la sensación que me llevo es que no hay detección alguna de rebeldía de ningún tipo. Eso te quería plantear por un lado, y por otro lado, quizás te parezca loca la alusión, pero me vino a la cabeza el viaje que vos hiciste en el 98, en el aniversario del Mayo francés, y me preguntaba si encontraste algún vestigio, algún reflejo, alguna sintonía de algún tipo con ese experimento de investigación que hiciste en ese momento.
Bueno, en primer lugar, sí, la rebeldía acá no existe. La rebeldía está en una versión casi de escuela secundaria. Mira, hoy la única persona que me habló me mencionó la palabra rebeldía, me lo dijo cuando yo le dije: escúchame, ¿qué pasa con los pibes estos que agarran y son tan idiotas que están fumando dentro de la facultad, generando inclusive multas porque le saqué foto a las circulares del consejo directivo, en donde piden que a la gente que no sea estúpida y que no fume dentro de la facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas, porque eso genera un montón de multas? Hubo inspecciones en donde cuando te dan inspección, te agarran que tenés gente fumando, te arrancan la cabeza. Y un flaco, yo le decía: ¿pero qué opinás de tus compañeros que fuman en un lugar cerrado, cuando hay carteles en todos los idiomas y fotos de una persona convaleciente, digamos, para tratar de impactar, y la gente fuma igual? Y me dice: bueno, y rebeldía. Como que para ellos la rebeldía pasa por no cumplir las normas y demás. Esa fue la única mención a la palabra rebeldía que escuché estos días, lo cual es una completa estupidez, obviamente, en otros términos. Pero rebeldía, lo que se dice de rebeldía, yo no veo ninguna rebeldía acá. Y como no hay, las cosas que más o menos se aproximan a algo rebelde son adolescentes, son los grafitis que yo le voy a mostrar, son las rémoras del espíritu del 15M ya macerado en sus frustraciones burocrático-operativas que generan estos efluvios, digamos, de tercero y cuarto orden que nada, son muecas muy infantiles, no tienen ningún alcance de nada. Acá les vuelvo a reiterar, nadie está pensando en otra cosa que en cómo va a vivir, quién le va a pagar un sueldo y cómo va a poder insertarse en una sociedad que se cae a pedazos. Esa es la preocupación. Acá no hay lugar para ninguna otra cosa. Y los que estudian sociología y los que estudian filosofía y demás tienen la misma preocupación. Porque acá sí hay algo que les ha quedado claro y han sabido educar a estos chicos, es que no hay otra cosa, no existe otra cosa que, bueno, conseguirte un laburito para tener tus cositas y emanciparte. No hay otra cosa. Esta no existe, que te vas a parar frente al mundo para vos desafiar a las instituciones y cambiar no sé qué cosa. Pero por favor, muchachos, no, eso no va. Acá no existe eso. Eso con respecto a la rebeldía. ¿Y después qué otra cosa me preguntaste?
No, te había hecho una referencia al mayo francés, en términos de simbolismos, porque nada.
Bueno, mira, el mayo, esto mira, la verdad que me encanta este viaje a lo grande, lo estoy pasando porque eso es también un broche para lo que inicié en el año 98 con todas las cosas que hablábamos de Europa. Yo me siento muy, muy contento y muy orgulloso de que en el año 98 ya dijimos todo esto. Muchachos, esto, no sé si los que estaban en ese momento se tienen que acordar de que todo esto estaba planteado. Lo que pasa es que no había una crisis en donde los tipos te venían con el caballo cansado. Pero esto de... recuerden que lo primero que nos llamó la atención del 98 y 99 fue la total apatía de los jóvenes, el conservadurismo, la falta de innovación en cómo generás términos de proyectualización y de espacio vital. Entonces, esto lo que yo veo es lo mismo que el 98. Esta es la consecuencia del 98, solo que se acabó la plata. Se acabó la plata, ¿entendés? Pero totalmente. Es lo mismo que el 98.
Totalmente.
Estamos en la misma situación, exactamente la misma. Y lo del 98 del mayo francés, recordemos que por eso Río Revuelto tomó la sana decisión de dar las urras de lo que es la temática progre en esa actividad de los 30 años del mayo francés. La realidad es que a los jóvenes en ese momento, en los 30 años del mayo francés, era como decir los 45 años del gol del Chango Cárdenas. O sea, no le importa a nadie eso. O sea, francamente, nosotros nos importaba porque no sé qué estábamos buscando. Y por suerte creo que maduramos un poquito en las temáticas que elegimos. Pero te diría que acá la gente no tiene ningún prurito para gambetear todas esas cosas evocativas o épicas o de nada. Acá no importa todo eso. Acá realmente las papas queman y lo que está pasando es esto que les estoy contando.
Claro, Greti.
Yo tengo, me dio la impresión cuando hablabas hace un rato sobre cómo, o sea, esta falta de rebeldía en el sentido de que algunas medidas que por ahí acá despertarían grandes revueltas sociales, como ser los ajustes y demás, allá son aceptados pacíficamente y bueno, sin mayor lío. O sea, ¿qué lectura se hace de eso? ¿Puede ser, por ejemplo, digo, qué impresión te da vos que estás allá? ¿Alguna especie de reconocimiento de la distancia estructural que había hace 2 años en lo que es, qué sé yo, la producción de bienes y el consumo de bienes y cómo se estaba generando un desfasaje entre eso, que ahora por ahí hay más conciencia de que, bueno, el nivel de vida europeo tiene que estar sustentado con algo que ya siglo XXI no es lo mismo que posguerra?
Mirá, yo creo que es posible esto que decís, de que en el fondo ellos lo supieran, de que quizás no hay tanta revuelta, porque en el fondo sabían, es como, viste, que el tipo que, no sé, no sé, se olvidaron de darle de baja el cable, este, y disfrutó cable un año gratis, y cuando viene el tipo a cortarle el cable, no se enoja con el tipo, porque ya sabe que en algún momento se lo iban a cortar, no sé, es una... A esta altura, 4:30 de la mañana, quizás es un poco pobre la metáfora, pero...
Está clarísima.
Pero me parece que es posible esto de que un desactivante de la violencia sea el hecho de que quizás era como una especie de conciencia secreta o subterránea, el hecho de decir, flaco, no se puede... no se puede vivir de esta manera indefinidamente. Hay algo que nos cierra. Es probable. A mí me da la sensación de que puede haber un conjunto de factores entre eso y también una cultura, insisto, una cultura no violenta. Esto es algo que es tarea para nosotros. Yo creo que nosotros como argentinos tenemos que reflexionar. Porque me parece que a nosotros nos cuesta entender fenómenos que se dan en un marco de no violencia. Y te juro que yo me estoy en lo personal planteando muchas cosas. Porque cuando veo esto y veo que no es que no está habiendo crisis acá. No es que los tipos viven como reyes y uno dice, ah, qué vivo que son. No tienen violencia porque nada, no tienen ningún problema material. No es así. Yo creo que estamos en una sociedad que tiene en España un nivel de violencia comparativo con Argentina bajísimo. Y nosotros tenemos una sociedad pero estremecedoramente violenta. Pero bueno, son distintos factores. Yo puedo reconocer por lo menos esto que te digo y esto que decís vos me suena razonable también, de que hay una especie de cola de paja de, bueno, muchachos, o sea, tiene es una cuestión de sentido común, ¿viste? No es que están viniendo y te están diciendo, bueno, te vamos a sacar esto, esto y esto porque no sé qué. Digamos, como que mucha gente admite en una media voz, aunque sea, que bueno, que esto no puede haber esta clase de beneficios con esta de esta manera, ¿no?
Ahora, pensando, volviendo a el individuo puesto sistemáticamente en el rol de un Estado, pensaba que un argumento típico para evadir el plano de la autocultura, el plano individual, el plano de la planificación, es que, bueno, si los estados no funcionan, tenemos que preocuparnos porque todos estén bien, recién ahí podremos ocuparnos cada uno de nosotros. Y qué interesante, más allá de la crisis, ver esta ausencia absoluta de singularidad del plano individual, aún con un estado funcionando.
Es que precisamente, yo creo que puede hasta ser al revés el asunto. Que cuando las cosas se han planteado casi sin fisuras y hay un estado de disciplinamiento tan cohesionado, es muy difícil quebrar el embrujo del pensamiento total. Es muy difícil, o sea, es realmente, es para mí uno de los espectáculos, si no es el mayor espectáculo de la contemporaneidad, ver la capacidad homogeneizante de la cultura central, ver la capacidad de generar esta clonación, esta replicación perfecta, este grado de previsibilidad estadística mayúsculo, para lograr un comportamiento hiperhomogéneo de todo. Entonces, Hay realmente es algo que ya entra dentro de lo que podría llamarse performance mágica. Es una aptitud paranormal de la cultura, porque logra una atmósfera y logra una un encantamiento, digamos, que después uno lo puede romper. Uno lo puede romper porque uno se pone a hablar con la gente y con alguna gente hasta uno puede lograr una comprensión y uno puede lograr un entendimiento de que estamos presos en esto y más o menos en qué consistiría romper este sistema y cómo se puede generar algo alternativo. Pero insólitamente, bueno, no, el hecho de que el Estado funcione y de que las cosas funcionen parecería que genera un encandilamiento en el individuo, un encandilamiento y una sensación de disminución y de irrelevancia y de incapacidad de la persona para enfrentarse a eso, que bueno, los tenemos que ir testeando con todos estos estudios y todas estas discusiones. Cuando yo me lamento que haberme avivado medio tarde para empezar a hacer las preguntas acerca de la singularidad y de la identificación, acá la clave es que la gente se considera normal. O sea, dice, yo soy normalito. O sea, entonces, si uno no puede identificar, de nuevo, porque si uno se considera normal y uno considera que todos los demás son como uno, entonces es muy difícil hacer una crítica global de las cosas. Es difícil criticar a las mayorías. ¿Cómo hacemos para criticar a una mayoría? ¿Desde qué lugar uno se tiene que parar para criticar a una mayoría? Bueno, te tenés que poder... Si podés criticar a una mayoría, podés criticar a una institución y viceversa. Y tenés que poder criticar un montón de andamiajes y de patrones. Lo que pasa es que parece que no, nunca se llega a la masa crítica para que un individuo se anime a hacer semejante cosa. Pero también parecería que si le das un ayudín, si le das un catalizador, si le das un soporte, agarra eso es algo entendible, aprensible, pero parecería que por sus propios medios eso no se genera, y en una sociedad repleta de medios, repleta de recursos, subsidiante hasta el hartazgo, bueno, eso parece que tiene que como un mecanismo disciplinador, como aleccionador permanente y super transversal de la población, parece que tiene un resultado maravilloso. Yo por eso, uno de mis próximos viajes quiero ir a China para ver cómo hacen para tener a 1.300 millones de tipos también con las paredes limpias. Porque evidentemente que hay algo en la cultura, hay una capacidad de hackeo que tiene la cultura, que sabe dónde tocar, sabe los cables que tiene que tocar para mantener una especie de ilusión, de coreografía perfecta, digamos. Es una especie de embotamiento sin solución de continuidad. Y eso, bueno, es algo que nos fascina. Por eso existe Río Revuelto, muchachos. Río Revuelto existe porque en vez de decir pienso, luego existo, uno dice veo la homogeneidad cultural, luego, o sea, tomo conciencia de que acá hay algo siniestro, acá hay algo que nos cierra, y a partir de ahí, bueno, uno puede tomar una nueva dimensión de lo que significa configurar la propia vida y pensar los problemas y demás. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que seguir planteando.
¿Y qué márgenes ves en tu experiencia? Obviamente 2 semanas en un sentido son muy ricas y en otro sentido quizás son siempre insuficientes. Pero hablabas del ayudín y de la sensación de que hay márgenes para construir contrahegemonías. ¿Qué márgenes ves para un trabajo de hackeo en el sentido opuesto?
Mira, está muy difícil. Yo estoy contento que, que tuve, nada, me voy de este viaje con, habiendo conocido dos o tres personas piolas y con las cuales he podido hablar y he podido tener buenas charlas, digamos, lo que sí no está muy difícil la cosa, está muy complicada, y no por España y no por la crisis, me parece que está complicado rebatir esta inaplicabilidad, ¿no? El problema de cómo se aplica la operatividad cotidiana, cómo se va construyendo la independencia, como que veo más fácil poder transmitir en qué consiste la independencia y que no haya dudas de su factibilidad. Eso lo veo fácil, no va fácil, lo veo accesible. Lo que sí es, bueno, ok, la independencia puede existir, tiene esta forma. El problema es cómo me subo. La progresión o la posibilidad de construir esa independencia y de que haya un camino más o menos amigable para ir construyendo esa independencia a partir de un momento de un punto de sometimiento cultural total, como es la mayoría de los casos. Bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos que ver. Si vos me decís márgenes de coyuntura, yo creo que nunca debería haber un margen mejor que este, en el cual, nada, todo se tambalea, el fracaso, el reconocimiento del fracaso es algo muy importante, está a la vuelta de la esquina, pero bueno, nada, habrá que ver cómo se puede realizar eso. No tengo claro cómo se puede seguir desde este punto.
Bueno, claramente tenemos tarea para el bar, entonces.
Ajá. Uh-huh. Así es, muchachos. Bueno, me imagino que tenemos que ir cerrando, tanto ustedes como yo.
Sí. Te vamos a acompañar a desayunar, me parece.
Ya.
Sí.
Te damos video así,
bueno, nada,
nos ves.
Hola, hola.
Te damos video así nos ves.
Buenísimo. A ver si yo me pongo con video también. Y bueno, no sé si. ¿Se escucha?
Se escucha perfectamente. Se escucha y se ve, perfecto.
Bueno, nada, yo les agradezco a todos el gran esfuerzo de producción, a Pau, a Greta, a Bau, a todos, a Rodri ahí, a todos. Realmente ha sido una experiencia maravillosa poder tener este espacio en vivo desde tan lejos, así que nada, les agradezco, espero que haya servido y después el jueves que viene les prometo llevarles un montón de imágenes de audio que me parece que queda bastante tela para cortar no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta adicional.
Yo obviamente quería cerrar agradeciéndote a vos. La verdad que fue muy enriquecedor, fue como viajar a España estando en Buenos Aires, imágenes muy nítidas. Y lo último que quería agregar para terminar es que
Lamentablemente lo hicimos en la 11, Charlie. No te sientas traicionado. Espero que no se haya perdido mística.
Ni se dio cuenta. ¿Eh? Mira la imagen, lo trucamos.
Claro, no te pusimos imagen para que no te dieras cuenta.
Yo veía atrás que estaban como los paneles esos de
abierto.
Madera, que no sé si son así en la 13, pero...
Estaba todo ocupado.
Sí, está al revés, está al revés.
Pero, ¿quién está ahí también? ¿Qué está Sigu ahí?
Sí,
está Sigu.
Está Carlos al lado mío y atrás está Lucre, Dani y Sigu.
Sigu, ¿qué pasa, boludo?
Silencio.
No hablas.
Silencio expectante.
Se ríe.
Atentamente.
Si que bien funciona ahora.
Y es que hay más, mejor transferencia.
Bueno, Char, bueno, muchas
chicos,
gracias.
La verdad que salió bien. Les agradezco, les mando un beso grande a todos. Nos vamos a ver muy prontito. Así que bueno, nada. Un gran abrazo independiente.
Igualmente, chao.